Clint Eastwood.
Desde luego, soy el mejor.
Firefox, el arma definitiva. El domingo a las 9:45 de la noche, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pasan casi 2 minutos de las 10, de las 9 en Canarias. ¿Cómo está el patio para que el personaje del día sea el hermanito? El hermanito no lo digo yo, es como le llamaba el colega de la Moncloa al hermano de Pedro Sánchez. Hola, hermanito, le ponía. Por mucho que nos estemos acostumbrando a ello, no deja de ser bochornoso. La noticia de hoy es que David Sánchez Pérez Castejón va a ir a juicio acusado de delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. No va a ir solo, ¿eh? Lo ha acordado la jueza Beatriz Viedma tras rechazar el recurso del propio investigado contra este procesamiento. Un auto que, por cierto, también se ha dictado contra otras 10 personas, como digo, entre ellas el presidente de la Diputación de Badajoz, líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que está teniendo un papelón en las últimas fechas. Tanto este último como el brother se enfrentan a una posible pena de 3 años de prisión a petición de la acusación popular. Lo que está investigando la jueza es si el hermano de Sánchez fue puesto a dedo en el puesto de la Dirección de Artes Escénicas dependiente de la Diputación de Badajoz. De hecho, cree que David Sánchez tuvo conocimiento previo de que el puesto era para él y que una vez conocido eso, se presentó a la convocatoria. Hizo una entrevista para simular la legalidad formal del proceso, pero, según la jueza, eso no fue normal. Hay varias circunstancias a tener en cuenta que han llamado la atención. Uno, la Diputación, días antes de publicar dicho puesto, se mostraba reticente a contratar más personal. Si acaso, la idea era contratar a un profesor de piano. La jueza dice que el puesto de coordinador del conservatorio era innecesario. Dos, suena raro que el empleo se creara justo en el momento en el que David Sánchez estaba buscando trabajo. Trabajo que, por cierto, buscó a través de una simple búsqueda en Google. Eso dice él. Y tres, el tribunal que analizó la candidatura del hermano no tenía formación musical, a pesar de que en las bases se indicaba que el tribunal debía contar con algún colaborador especialista en la materia. En fin, la verdad es que lo siento mucho, soy así de puñetero, pero hay que recordar un corte absolutamente imborrable. Esto es lo que dijo en su primera declaración ante la jueza el investigado.
Y David, ¿me puede usted explicar, por favor, porque ayer nadie pudo hacerlo, qué es la Oficina de Artes Escénicas?
Disculpe.
La Oficina de Artes Escénicas.
Sí.
¿Qué es?
Bueno, pues vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas.
Lo mejor es que dice, pues no sé, ¿cómo que no sé? ¿Cómo que no sé? Bueno, el PSOE intenta lanzar balones fuera, claro. Dicen que todavía queda la vía de los recursos de apelación ante la audiencia provincial, que la decisión de la jueza es un ejercicio de funambulismo judicial y lo califican de espectáculo. En esto tienen razón, en lo del espectáculo. Las culpas, como siempre, son de los demás. Escucha, es que de verdad empieza a ser mi ídolo, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López.
Me parece que el Partido Socialista está sufriendo una cacería infame. Lo que esperamos con todas estas cuestiones es que de una vez se aclaren y se sepa toda la verdad y se acabe la cacería contra el Partido Socialista.
Bueno, si contra el Partido Socialista de Extremadura, que cada uno presente su programa y que vote quien le dé la gana. Aquí la clave es si este señor ha entrado ahí por el morro o no, pues ya está, nadie está hablando del Partido Socialista. Bueno, desde Ferraz cierran filas con el líder regional, Miguel Ángel Gallardo, ese es el otro, que también está metido en el ajo, claro. Un personaje que, por cierto, ha protagonizado estas últimas horas un espectáculo, otro, para ser aforado, un auténtico circo. Ayer recogió su acta de diputado autonómico. Eso quiere decir que tendría que ser el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura quien le juzgue en caso de prosperar el aforamiento, que seguro que será. Te recuerdo que Gallardo necesitaba la dimisión de una diputada y la renuncia de otros cuatro que estaban por delante en la lista. Él era el último. Iba a modo de testimonial, como diciendo, yo presidente de la Diputación, apoyo a mis compañeros, pero yo no quito un puesto aquí. Escucha cómo justificaba hoy en Radio Nacional que sí, que ahora accede a la Asamblea Extremeña.
Hay medios que de rumores y bulos hacen noticias, a uno le posicionan en el centro del huracán, sin quererlo, pero en cualquier caso, desde la tranquilidad de que el Partido Socialista es una organización seria que trabaja por y para los extremeños y que todo tiene un objetivo, ¿no? Y es enturbiar la entrada del secretario general del Partido Socialista en la Asamblea de Extremadura.
Pero, ¿y por qué no entraste? ¿Por qué no ibas de número uno por la lista? ¿Y por qué no de dos, de tres, de cuatro, de cinco? ¿Y por qué no ibas el uno por Badajoz? Cuando te presentas el último y ahora quieres entrar, ¿quién está enturbiando? Pero haberte presentado, ¿no? Ay, se me ha olvidado poner lo de la música del circo. Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz y Antonio Arraez. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Antonio Arraez, buenas noches.
Buenas noches.
Os pido, tengo invitado, os pido una pequeña titular, entradilla, vamos al invitado y luego seguimos comentando, ¿os parece? Maite, hacías ciertos aspavientos.
Claro, es que escuchar a Miguel Ángel Gallardo, que efectivamente podía haber ido el número uno, donde hubiera querido, que además había hecho declaraciones por activa, por pasiva, diciendo que en absoluto iba a ir para aforarse a la Asamblea Extremeña, que ese, desde luego, esa posición no era suya, que eso iba a interpretarse muy mal. Y ahora lo que viene a decir es que es la prensa la que está poniéndole en el ojo del huracán y que él tiene todo el derecho a ir, pues sí, señor, tenías todo el derecho, pero no podías ir cerrando una lista de manera testimonial y ahora saltándote nada menos que cinco cargos de compañeros, cinco personas que habíais puesto en la lista, porque entiendo que el Partido Socialista de Extremadura había pensado que eran los mejores solamente para estar aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Por
una
no,
vergüenza, Ángel.
Por no hablar del sainete, lo de la subdelegación del gobierno.
Bueno, tal, claro.
Esa tiene... es otra, pero en fin, Antoine. Cógelo por donde quieras y luego vamos.
Miguel Ángel Gallardo tiene derecho a estar en el Parlamento y ser líder de la oposición, pero no es el momento porque él mismo lo explicó hace unos meses cuando dijo por qué no podía ir ahora porque iba a parecer que se quería aforar. Y sobre el tema del hermano de Sánchez, ya hay juicio, va a haber juicio oral, hay que esperar sentencia y hay que hacerse una pregunta, si lo sabía el Pedro Sánchez, si es que es condenado o si fue Gallardo que le quería hacer la pelota.
Abordamos las cuestiones después de hablar con nuestro invitado. José Antonio Tuero es abogado penalista, expresidente de la sección de abogados penalistas del Colegio de Madrid. José Antonio, abogado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Hablamos precisamente, gracias por atendernos, del aforamiento. ¿Qué es exactamente el aforamiento ante un tribunal superior autonómico en este caso?
Pues es una prerrogativa procesal que implica que hay determinados cargos públicos, en este caso pues un diputado autonómico, que solo pueden ser investigados y juzgados por órganos jurisdiccionales superiores. Y en este caso, pues al ser un diputado autonómico, pues del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
¿Cómo cambia esa investigación? Lo del juzgado está claro. ¿Cómo cambia la investigación judicial ahora, al pasar de un juzgado de instrucción, de la jueza Viedma, a aquí, al Tribunal Superior? ¿Hay que empezar otra vez de cero?
Bueno, se produce ciertamente una modificación sustancial en la tramitación del procedimiento, toda vez que el Tribunal Superior de Justicia, al asumir esa competencia, plena sobre la causa en relación con el aforado, ha de estudiar desde cero esas actuaciones previas y, por tanto, pues sí que puede producirse una ralentización del procedimiento.
Es habitual, por experiencia, cada caso imagino que será un mundo, pero ¿es habitual que un investigado se acoja al aforamiento mediante alguna maniobra para aforarse una vez iniciado el caso judicial en un tribunal ordinario?
Pues es más habitual de lo que parece, porque en algunos casos ciertos nombramientos o ciertas tomas de posesión o cierta inclusión en listas electorales pues se producen en momentos particularmente sensibles del procedimiento y pueden generar suspicacias, ¿no? Y que evidencian que se utiliza ese aforamiento como una vía para obtener esa protección, pero si bien es cierto que la ley lo permite.
Esto afecta directamente, no sé cómo decirlo, a la separación de poderes, desvirtúa el principio de igualdad, es un beneficio para el aforado respecto a los que no lo podemos ser?
Pues desde un punto de vista técnico no, es decir, pues se produce por una vía legítima y conforme a derecho. Podría hablarse a lo mejor quizás de una desviación de la finalidad legítima del aforamiento, pero en ningún caso no estamos hablando de ningún fraude de ley ni ninguna cuestión parecida.
No me refería tanto a un fraude de ley, sino que efectivamente un político, en este caso un diputado, tiene más ventajas o no, o al final el proceso es el mismo.
Bueno, al final va a ser enjuiciado, va a ser instruido el procedimiento por un órgano superior con magistrados que tienen más experiencia, se les presupone más conocimiento que un tribunal ordinario.
Maite.
¿Qué tal? Buenas noches, José Antonio.
Hola, buenas noches.
Te voy a hacer una pregunta, sobre todo en el caso de Miguel Ángel Gallardo, que es el que nos ha traído hasta aquí, ¿no? El que nos suscita tantas dudas en este aforamiento exprés. Él ya ha recogido el acta de diputado, pero es verdad que no es diputado oficialmente parlamentario regional de Extremadura hasta la próxima semana. Sin embargo, la jueza Beatriz Viedma ya ha abierto o ya ha dictado el juicio oral. ¿Es posible que quede fuera el aforamiento del señor Gallardo precisamente porque ese juicio ya o esa apertura de juicio oral ya se ha puesto en marcha?
No, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura no puede rechazar la causa por el simple hecho de que el procedimiento se encuentre en ese trámite, debe asumir la competencia.
Antonio.
Sí, José Antonio, te voy a pedir un ejercicio que te va a sorprender. Imagina que eres el abogado de Miguel Ángel Gallardo.
Que es un catedrático estupendo, por cierto.
Por cierto, le vendría bien seguramente.
No, que lo es. El abogado de Gallardo, perdona, que es el de David Sánchez.
David Sánchez
es un catedrático cortés, estupendo.
Lo que te quiero plantear es, ¿por qué harías la estrategia que él ha hecho? Es decir, ¿por qué durante unos meses dices que no te vas a aforar, cuando termine el proceso ya se verá, y justo ahora, cuando la semana pasada ya se intuye que va a haber juicio oral, ¿por qué le dices a tu cliente, oye, es el momento de que pidas la acta y te afores?
Bueno, partiendo de la base de que no sería muy prudente que yo emita una opinión sobre intenciones personales, mi obligación como jurista es ceñirme a los hechos y al derecho. Cada uno establece las estrategias procesales que entiende oportunas y a lo mejor que pretende dilatarlo o pretende que se enjuicie a través de, o sea, por juristas, en este caso magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que que puedan tener más experiencia y desde luego más conocimiento, ¿no? Se les presupone al menos más conocimiento. Pero vamos, no depende de la estrategia procesal que quiera marcar cada abogado en este caso junto con su cliente.
Continuará. José Antonio Tuero, abogado penalista, expresidente de la sección de penalistas del Colegio de la Abogacía de Madrid. Gracias por la consultoría, José Antonio.
No hay de qué, Ángel.
Adiós, buenas noches. ¡Qué espectáculo!
Sí, es una auténtica astracanada. Pachi López decía, en este corte que hemos puesto, que es que el Partido Socialista, aparte del mantra de siempre, ¿no?, de que está siendo perseguido por la ultraderecha, decía que lo que quiere el Partido Socialista del Gobierno es que todo esto se acelere, ¿no?, y que cuanto antes se sepa y entiendo que se restaure, ¿no?, la honorabilidad de aquellos a los que se señala. Bueno, pues entonces no tiene mucho sentido lo que ha hecho el señor Gallardo, no lo tiene. Quiero decir que si hay un efecto inmediato al aforamiento de este señor, que está no solo imputado, sino ya procesado, es que se va a dilatar los plazos procesales, precisamente, porque al final lo tendrá que asumir el Tribunal Superior de Justicia previa petición de suplicatorio. Todo eso está dilatando. No entiendo, sinceramente, lo que decía el portavoz del Partido Socialista. Si tú quieres acelerarlo, no afores a uno de los investigados, a no ser que no sea eso lo que quieras acelerarlo, sino lo que quieras es efectivamente retardarlo y a ver si cuanto antes no se condena a nadie.
Ahora vamos con las preguntas que has dejado encima de la mesa, que me parece una de las madres del cordero. Pero os planteo otra cuestión. El espectáculo sobre la subdelegación del gobierno. Lo voy a recordar. Miguel Ángel Gallardo le dice a una diputada, tienes que dimitir para yo llegar a ese puesto. La diputada dimite. ¿Qué ocurre? Que le buscan curro. Te quito de diputada, pero te voy a hacer subdelegada del gobierno en Badajoz. Para eso, tiene que cesar a la actual subdelegada del gobierno en Badajoz. Y el delegado de toda Extremadura, que es el jefe de Cáceres y Badajoz, dice, nanay, a la mía no me la quitas. Le buscas curro en otro sitio. Y ahí está la cosa en stand-by. ¡Qué ridículo! ¿O no?
Absoluto.
Vamos, creo además, que lo he contado tal cual.
Sí, y además es que refleja lo peor de la política. En primer lugar, porque el propio Gallardo argumentó con cierta coherencia que no quería entrar en el Parlamento. A ver, Gallardo es el líder de la oposición en Extremadura. Es normal que esté en el Parlamento.
Lo que no es normal es que no se hubiera presentado en su día.
Ahora, bueno, él no se presenta porque en su día está Fernández Vara. Pero él renuncia a ser el líder de la oposición porque dice, no, vamos a esperar a que se resuelva el caso y ya cuando esté limpio, yo no quiero parecer que estoy aprovechando del aforamiento. El aforamiento lo ha explicado muy bien el abogado. ¿Les perjudica o les beneficia? Yo no lo tengo claro, pero sí que es cierto que sirve para alargar. Eso es así. Entonces, tú una vez que has esperado durante estos meses, cometes el gravísimo error que se está cometiendo en los últimos tiempos en política, y es decir una cosa y la contraria con el mismo desparpajo. Y luego demuestra cómo funciona, por desgracia, la política. Y es, vamos a ver, hay 5 personas de por medio. Entonces, la que está en el Parlamento, pues mira, oye, mira, no te preocupes, te quitamos de aquí, pero subdelegada, ¿te parece bien? O sea, eso es canjear un puesto por el otro.
Habrá que buscar el curro a la que has quitado.
Y una sinvergüenza. Claro. Y entonces, los otros 4, me imagino que no estarían interesados porque eran ya muy bajos.
No, fuera, es que ya estaban trabajando en la diputación.
Colocados por ahí en algún sitio. Pero bueno, en cualquier caso, podrían haber sido diputados y han renunciado. Van a notar, oye, renunciamos. Vale. Con lo cual, el líder de la oposición en Extremadura ha quedado reflejado como un señor que le ha dicho a los demás, oye, quítate del medio que vengo yo diciendo lo contrario de lo que dije y no te preocupes que te doy un cargo.
Y el cargo encima, hay otro que te dice, a mí no me la quita.
Ojo, que me parece digno lo que ha hecho el delegado del gobierno. Ha dicho, no, perdona, mi equipo lo elijo yo. Yo soy el delegado del gobierno y pongo a la subdelegada en Cáceres y en Badajoz. Me parece súper coherente lo que ha hecho ese señor.
Lo que no sé es cómo acabará la historia.
Pues mal.
mal probablemente sí, para el delegado del gobierno, que no creo que se le perdone, que efectivamente haya, porque él, rechazando a la persona que le colocaban, ha venido a decir que esto es un enjuague absoluto desde Ferraz y desde Moncloa, con lo cual y eso que Quintana, José Luis Quintana, es una persona muy afín a Pedro Sánchez, pero claro, ha puesto pie en pared. Porque
el delegado del gobierno. Claro.
Más que Miguel Ángel Gallardo.
Sí.
Bueno, ahora lo son todos, Miguel Ángel Gallardo. Es cuestión de que gane.
Exacto.
Pero ahora en fin, ya. Pregunta que planteaba, repítela, el tema Pedro Sánchez.
A ver, yo lo que veo es, hay que esperar a la sentencia. Si la sentencia es inocente, pues aquí habrá terminado la historia, más allá del análisis político que se quiere hacer. Ahora, si la sentencia declara al hermano del presidente del gobierno culpable, hay que plantearse la pregunta de, ¿fue enchufado, porque es de lo que estamos hablando, porque Gallardo quiso hacerle la pelota al que entonces, ojo, no era secretario general, lo había sido, bueno,
cuando ocupa el puesto, sí.
Sí, pero cuando el famoso mail del 19 de mayo, cuando hablan del hermanísimo, ahí a los pocos días se celebran las primarias que Sánchez gana a Susana Díaz. En cualquier caso, este señor, bueno, sí, presuntamente pudo decir, oye, a lo mejor también colocó por el otro lado a otro, lo que sea, dije, oye, es el hermano de este, yo lo enchufo por si acaso, o lo que sí que sería políticamente muy grave, fue el entonces exsecretario del PSOE, pero socialista, el que le llamó y le dijo, oye, coloca a mi hermano. Eso es lo que hay que resolver. Claro, cuando Patxi López, que tú hacías referencia, dice, esto es
una persecución, a ver si queda claro, se está comprometiendo como partido a que es una persecución contra Pedro Sánchez, yendo por su hermano, y está dejando claro que su hermano es inocente, cosa que yo veo innecesaria, que hable la justicia y sobre eso que hagan un análisis. Porque claro, tú estás poniendo la mano en el fuego, Patxi López, defendiendo al hermano del presidente, que es difícil saber la verdad. Porque ¿cómo sabe Patxi López si el hermano del presidente llamó? Olvidémonos de Pedro Sánchez. Daniel Sánchez Castejón. Le llamó...
David.
David. Le llamó y le dijo, oye, ¿me puedes echar una mano? Porque se conocían, porque sus padres eran del PSOE, o por lo que fuera. Ya, o porque ya, el otro le interesó. Entonces, claro, tú estás poniendo la mano en el fuego por una cosa que no tiene toda la información.
No, la cuestión...
Que diga la justicia.
La cuestión, y la planteaba antes, es... A estas alturas del caso, con el juicio abierto, para uno, para el otro, la frontera. ¿Debería tomar alguna responsabilidad política a estas alturas?
Desde mi punto de vista,
todavía
a estas alturas del caso no. Porque existe la posibilidad...
Yo estoy de acuerdo contigo.
Existe la posibilidad de que, en el caso de que, insisto, que todavía no está claro, sean declarados culpables, existe la posibilidad de que fuese una iniciativa de Gallardo. Ahora, igual de claro, si Pedro Sánchez... hay el más mínimo indicio de que hizo algo para favorecer a su hermano, debería de dimitir inmediatamente.
Ya, pero yo de todas maneras, exactamente, yo creo que él ni lo va a hacer, perdón, y además es que yo creo que esto sí interpela a Pedro Sánchez, al margen de que él haya hecho una pregunta o haya dicho, le haya ordenado a Gallardo que metiera a su hermano, yo creo que le interpela directamente, porque nada de esto hubiera pasado si David Sánchez no fuera el hermano de Pedro Sánchez, si no compartieran los apellidos. Es que eso es evidente. Naturalmente que si Pedro Sánchez además llamó por teléfono a Gallardo, instó a que se creara esa plaza, les dijo, oye, mira, mi hermano se ha quedado sin...
Eso sería,
por supuesto, eso es un delito. Eso sí que sería un delito. Pero desde luego, políticamente, que el señor Sánchez Pérez Castejón, don David Azagra, estuviera colocado... Eso no ocurre si no es hermano de Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, Antonio, no nos engañemos, tuvo que saberlo. Me da igual a instancias de qué. Fíjate, a instancias incluso de su propio hermano. Entiendo que su propio hermano le diría, me voy a trabajar a la Diputación de Badajoz, me han creado y ha accedido a un cargo que se ha creado. Y hombre, yo creo que eso pone la responsabilidad en el presidente del gobierno, porque mira que hay cargos, mira que hay puestos, mira que hay, en fin, trabajos para una persona como el señor David Sánchez, y termina trabajando en un organismo público gobernado por el Partido Socialista. Hombre,
a veces cuando es blanco y está en una botella, a veces es leche. Pero sí que es cierto que
primero
hay que esperar una condena. Y segundo, estamos hablando del presidente del gobierno. El presidente del gobierno, si ha hecho el más mínimo gesto para favorecer a su hermano, debe de dimitir inmediatamente, porque es inaceptable. Pero al presidente del gobierno no se le puede pedir una responsabilidad si un político en Badajoz le enchufa a su hermano pensando, oye, mira, yo enchufo al hermano de este y luego...
Pudo evitarlo.
Igual nos viene bien.
Pudo evitarlo.
Ya, no sé.
Pudo evitarlo.
Pero estás hablando que tú le dices a tu hermano, oye, no vayas a Badajoz a trabajar, por si acaso,
no era
secretario general, yo gano las primarias y luego me...
¿Os acordáis
el nivel de exigencia tiene que tener un límite?
¿Os acordáis el caso, y era para una empresa privada, de la sobrina
De Guindos? Sí, absolutamente.
Claro. Sobrina. Hermano, no era ni su hermana ni su hija. Y ni si iba la que se lió y ni se había enterado.
Claro, y es que esto...
Absolutamente injusto.
Esto tiene también que ver con Begoña Gómez y todas esas cosas que se hacen en el entorno de una persona de la responsabilidad del presidente del gobierno. Yo no digo que él tenga responsabilidad penal, pero la tiene política, la tiene estética, la tiene ética. Todo eso él lo puede evitar.
Pero,
lo puede evitar, Antonio. Tú puedes decir a tu hermano, ni te acerques a la Diputación, porque no puede ser, búscate un trabajo. Si hablo yo con no sé qué CEO de no sé qué empresa para que te coloque en
pero eso
no
ya sería sitio. Para ligar.
Yo creo
que no, es decir, el familiar del político no se le puede decir que haga o deje de hacer. Si el político tiene una implicación directa, dimisión inmediata. Si existe la sospecha, en este caso dices, joder, que existe la sospecha, qué raro es.
Pues como saquemos los cortes de Pedro Sánchez hablando de Barrabés y de lo bien que le va a la empresa y luego lo que hacía Barrabés con la señora esposa, ¿os acordáis?
Claro. No, y es que este gobierno está aquí precisamente...
No es por unir casos, pero...
Por una moción de censura, ¿no?
Es el currículum.
Donde se elevó mucho el listón.
Pero fíjate, Barrabés, antes de ser amigo de la familia Sánchez,
cerraba los actos del Partido Popular y ya era un empresario de éxito.
Pero yo recuerdo el acto de Pedro Sánchez hablando de Barrabés, en un acto del PSOE en Aragón, a la vez que Barrabés ya estaba patrocinando la cátedra de...
Claro.
Bueno, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Hay cosas que a lo mejor no sé penalmente cómo es, pero eso, igual no es tiempos, nada, pero estéticamente...
Vamos a esperar, vamos a esperar.
Que en los tiempos que corren, en los que hay tantísima información, el gobierno se queja y en parte lleva razón. O sea, parece casi difícil de creer el caso Begoña, el caso del hermano, lo de Canarias. Es decir, es que hay tal cantidad de casos... que si son todos verdad, esto es el mayor escándalo de la democracia.
Vamos a ver.
A ver que se vayan ejecutando.
¿Es verdad que una jueza independiente de Badajoz ha echado para adelante a estos tíos?
Absolutamente.
Vale. ¿Es verdad que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que son tres magistrados, le han dicho al juez Peinado que sí, que puede seguir investigando ese caso y no otros?
Absolutamente.
Bueno, pues entonces a lo mejor... Y lo de Canarias, ¿huele? Mis fuentes me dicen... que preparemos, no, porque no ha hecho más que empezar.
Lo del vicepresidente del
Parlamento. Lo del señor este...
Que fue presidente del Parlamento.
Estamos de acuerdo. Y como hay tantísima información, pues yo creo que tenemos que centrarnos en la información. Que es que ahora en Madrid se está instruyendo un caso que afecta a la mujer de Pedro Sánchez y en Extremadura hay un caso de juicio abierto contra el hermano del presidente del gobierno por un posible tráfico de influencias. Porque el resto no es periodismo, son matemáticas, que es hacer ecuaciones como esto, como lo otro, igual a no sé qué.
Tengo mucha plancha y ya voy de culo. Maite, quería hablar sobre la visita de Sánchez precisamente... a Valencia, Nekane.
Ahí se ha reunido con las víctimas de la Dana, las ha citado en la delegación del gobierno porque, eso sí, sigue sin pisar la zona cero de la riada desde los incidentes de Paiporta. Aunque las asociaciones, eso sí, que se han reunido, dicen que el presidente se ha comprometido a volver a los pueblos que fueron arrasados. De la reunión de hoy sale un anuncio. Habrá un funeral de Estado en el primer aniversario de la tragedia.
Será totalmente laico. Estarán presentes distintas confesiones. La fecha será en torno al primer aniversario. Tenemos que cerrar la agenda primero y ante todo con Casa Real.
Y las asociaciones han negado que Carlos Mazón haya contactado con ellos en contra de lo que ha dicho en las últimas horas el presidente de la Generalitat, que asegura que ha mantenido contactos discretos con ellos.
¿Cómo es eso de un funeral laico?
Bueno, como el que se hizo con las víctimas de la COVID, ¿no?
No es un funeral, es un homenaje.
Exacto,
es
otra cosa, es el reconocimiento a las víctimas, a las familias y demás. Bueno, hoy la verdad es que decir que está mal lo que ha hecho hoy Pedro Sánchez, yo lo sostengo solo por una cosa. Naturalmente que está muy bien que vaya a Valencia, que se reúna con las víctimas, y las víctimas me da igual, porque yo no les quiero poner color a las víctimas, ni quiero decir que son más cercanas. Es que no me ha gustado, no me gustó con el 11M, no me ha gustado con las víctimas de ETA. Creo que las víctimas son víctimas y no tienen más apellido. Pero dicho lo cual, hombre, sí hay que recordarle al presidente Sánchez que ir a la delegación del gobierno no es ir a Valencia. Es como si estuviera en el Palacio de la Moncloa. Es más, es un organismo oficial y es la representación del Estado. Está pisando suelo oficial, no está pisando Valencia. Luego ha tenido un encuentro en una empresa que además no ha aparecido en la agenda. Y esa es otra anomalía de todo esto. El presidente del gobierno tiene que ponerlo en su agenda. Si no lo pone, ¿por qué es? Porque está evitando que le increpen, que le insulten. ¿Y qué me lleva a decir esto? Pues que esto es justo lo que dice el Partido Socialista de Mazón. De Mazón le dicen que no pisa el terreno, que no puede dar un paso por la calle porque le insultan. Eso es exactamente
cosa
lo que
es verdad.
Y es verdad, y es verdad. Y a lo mejor también tiene sus méritos para ello, ¿eh? Pero es que el presidente del gobierno le pasa exactamente lo mismo. No le habíamos vuelto por allí a ver desde lo de Paiporta. Es verdad que tuvo un viaje también a la delegación del gobierno, escondido y blindado. A mí me parece que si llegamos a un punto en el que los representantes públicos ya no pueden pisar la calle... Algo está pasando muy malo en este país y sobre todo en un asunto como este, donde yo creo que a cuerpo descubierto tiene el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat, no le quito ninguna responsabilidad en absoluto, los dos deberían ir a hablar con las víctimas y no ponerle colores y etiquetas, por favor, de nuevo a las víctimas. No hay víctimas buenas y víctimas malas.
Bueno, la verdad es que en la puerta de la delegación del gobierno a Sánchez le han dicho hoy de todo menos bonito. No solemos decir, bueno, es político y en su sueldo está en el cargo. Yo creo que no, yo creo que también los ciudadanos estamos cruzando una línea, desde mi punto de vista, para el bien de la democracia, peligrosa. En cualquier caso, en Valencia, en la batalla política que surgió a los dos minutos de la desgracia que ocurrió, la está ganando el gobierno, porque se está investigando el caso en los tribunales y se está enfocando a la responsabilidad de la administración autonómica y no la nacional, como se ha intentado por parte de algunas de las acusaciones. Y lo que está haciendo Pedro Sánchez, que el primer día que fue tuvo que salir corriendo porque la gente estaba enfadada, y es cierto que a cualquier sitio donde va Sánchez le increpan, le insultan y le dicen absolutamente de todo. Para Sánchez, es cierto, es un presidente que tiene muy difícil pisar la calle.
Pero no solo Valencia.
En cualquier sitio. Lo quiere hacer poco a poco. Ha dicho que va a visitar Paiporta y lo que están haciendo es una estrategia. Hay dos cosas que son dos reproches. No entiendo por qué Pedro Sánchez ha tardado tanto tiempo en reunirse con las víctimas, tampoco porque ha tenido meses. Y desde luego que no entiendo esto que dice Mazón, de que se ha reunido con algunas víctimas, que es verdad que alguna las recibió delante de las cámaras de televisión, y luego que se ha reunido de manera discreta. Pero ¿por qué te tienes que reunir con las víctimas de manera discreta? Yo es que...
Lo ha hecho Sánchez también, de manera discreta, no ha dejado entrar a la prensa.
Pero es que Mazón lo oculta. Entonces, si fuese Mazón, ahora mismo...
Sí, pero sabíamos que había reunión con esas
tres. Claro, llamaría por teléfono y le diría a todas las víctimas, oye, mañana a las 8 de la mañana, veniros para acá, desayunamos y hablamos. Es que es tan fácil como eso. O sea, lo de Mazón, que es un cadáver político dentro incluso del Partido Popular y que están a ver cómo se lo quitan del medio, es difícil de entender.
En fin, dejadme dos minutos, que ahora vengo. Paloma Serrano, buenas noches.
Buenas noches.
Ayer dijimos que íbamos a dar la dirección de la radio y los datos.
Tú.
¿Alguna novedad?
No hemos recibido paquete. ¿Ah? No hay nada, ¿eh?
Oh, vaya.
Que no huela queso la redacción. Venga, vamos a darle. Bueno, vamos a ponernos serios porque vamos a hablar de García Vaquero. Ya sabes que es uno de los quesos curados, que son un pilar fundamental en la historia del queso en España. Y destacan dos quesos especiales. Curado etiqueta roja, perfeccionado con los años, un sabor ideal para disfrutar todos los días en tablas de quesos con nueces y uvas. Y la Cava Barú, segundo mejor queso del mundo y el mejor de España según los prestigiosos World Cheese Awards. Deja que te sorprenda maridándolo con un buen champán. García Vaquero, pídele más al queso.
Sí, pero en la tabla a mí no me pongan las nueces, ¿vale?
Bueno.
¿Qué coño? Claro.
Porque si te ponemos nueces, a lo mejor nos quedamos sin jefe.
Acabo donde acabo.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy.
Señora lavadora.
Dígame.
¿Qué haces?
Yo, nada.
¿Se está riendo de mí?
Nunca. Psst,
creo que está usando el modo eco.
Claro, así ahorro un 33% en...
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera con Endesa tienes tu aire acondicionado ya instalado por solo 999 euros con 3 años de garantía. Oferta válida para Península y Baleares. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los días hasta ahora... Y hacemos un American Graffiti con David Alandete desde Washington, Necane.
Y vamos a leer el último titular de lo último de Donald Trump, porque ha prohibido a Harvard matricular a nuevos estudiantes extranjeros. Y ahí me surgen muchas preguntas. Bueno, primero que Alandete nos explique qué es lo que se sabe, por qué ha tomado la decisión y sobre todo que cómo puede afectar a quienes estudian con un visado especial en esta universidad.
No, y una por encima de todo, ¿esto es legal? ¿Os imagináis al gobierno de España o de París diciendo... no puede matricular en la Sorbona a un italiano?
Lo que me imagino es una pérdida de talento brutal.
Imagínate. Alandete, David, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Pues sí, sí, es legal, ¿eh? Es legal.
A ver.
El presidente y la administración, el brazo ejecutivo, tiene la potestad de permitir que las universidades soliciten visados. ¿Y quién da los visados? Los da el presidente. La política migratoria depende de la Casa Blanca, del Ejecutivo, incluso el sistema de justicia, los jueces migratorios que van a decidir esto, dependen del presidente. Por lo tanto, es completamente legal. Esto significa que a partir de ahora, de este mismo momento, primero, cualquier estudiante, incluidos españoles, europeos, que haya obtenido plaza en Harvard, imagínatelo, haber obtenido plaza en Harvard, que no es una cosa fácil, no podrá... a asistir a Estados Unidos, no podrá estudiar en su campus en Estados Unidos, ¿no? O sea, se acabó, no podrá ir a Boston a culminar sus estudios. Segundo, aquellos alumnos que estén ya inscritos y que no hayan acabado deben transferirse inmediatamente a otras universidades. Con lo que los que ya estén estudiando tienen que buscar plaza en cualquier otro centro educativo, ver si les aceptan y solicitar el traslado y pagar la matrícula allí. Recuerdo, la matrícula en Harvard supera en este momento de media los 80.000 euros anuales. Y esto obedece, según nos ha dicho hoy la Casa Blanca, en una reunión que ha tenido uno de los portavoces con periodistas, que obedece a los sentimientos antiamericanos y antisemitas de estudiantes extranjeros en Harvard y en otras universidades que se arriesgan a lo mismo.
Dios mío, ¿qué os parece?
A mí es que me parece...
Es un disparo.
Muy propio, ¿no? Muy propio de Trump. Como antes decía Antonio, yo creo que es cerrar las puertas al talento, ¿no? Ya nos gustaría en las universidades europeas tener todo ese talento que viaja allí a Harvard. A mí lo que más me ha llamado la atención es esa carta que ha mandado la secretaria de Seguridad Nacional al decanato, ¿no? A la universidad, diciendo que hace responsable a esta universidad de fomentar la violencia, el antisemitismo y de coordinarse, esto lo más gracioso de todo, con el Partido Comunista Chino en su campus. O sea, es como si efectivamente Xi Jinping estuviera allí dirigiendo las clases en Harvard. Me parece una auténtica locura lo que está pasando, pero desde luego de Trump no me sorprende absolutamente nada.
Yo lo que no veo es el beneficio. Más allá de la propaganda, del discurso, de las formas y maneras de Trump, ¿cuál es el beneficio que a una de las principales universidades del mundo? No tengo el dato, pero me imagino que muchísimos de los cerebros que han salido en Harvard no eran americanos.
Los premios.
Una de las cosas que ha hecho Estados Unidos en su historia, que es una historia de un país de 200 años, es captar a migrantes, a cerebros, donde había gente brillante, les interesaba. Entonces, Harvard, si es una de las mejores universidades del mundo, es precisamente por eso. Y de momento dices, no, que no venga nadie de aquí.
Ya me sonaba a mí. Luis de Guindos, máster en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Becado también con la beca Fulbright.
Es que ir allí es todo un privilegio. Ya nos hubiera gustado a cualquiera de nosotros.
Y seguro que hay un montón de cargos más, pero me acuerdo de Luis y mira.
Claro, yo creo que es una cantera de premios Nobel, de políticos importantes en el mundo. Yo creo que es una marca de calidad haber estudiado allí.
Mira, ¿sabes quién estudió también, me estoy acordando, en Harvard? Adolfo Suárez y Llana.
Ajá. Sí, sí,
estudió leyes allí. Sí, sí. O sea que hay un montón de gente.
Qué manera de tirarse, yo creo que disparos en el pie, ¿no? Como decía Antonio, ¿qué beneficio hay más que evitar que hagan manifestaciones o que se concentren contra la guerra de Gaza, contra, en fin, pero es que es todo un dislate, ¿no? Es porque más, muchos, yo creo que pierden mucho más de lo que ganan.
Es que seguro que muchos profesores son judíos.
Claro.
Es que en Washington hay un montón
y
de
comunidades. Y oye, si es que la universidad, pues si eso sí tiene las universidades europeas, lógicamente hay manifestaciones, lógicamente se protesta, lógicamente siempre se levanta la bandera de la paz, la lucha contra las guerras, que ahí estén más o menos manipulados, pero hacer un casus belli de todo lo que Harvard representa, me parece que es una como poco es un dislate para Estados Unidos.
El problema es que no hay una sola decisión que esté tomando la administración americana y que parezca tener sentido. Estamos hablando de esta, que yo no le veo el beneficio, porque dejas de captar talento. Ayer anuncia una bajada de impuestos y se dispara la deuda. Los sectores financieros se preocupan, por no hablar ya de los aranceles, que ha corregido, ya no sé en qué fase está de los aranceles. Es decir, no hay una sola medida que no tenga una patina de propaganda, de ruido, de no lo entendéis, pero esto es lo mejor, ya lo voy a aplicar, y que no genere un caos allá donde se aplica. En la universidad de Harvard, Estados Unidos es un país así, pero en la universidad no es una universidad de Estados Unidos, no es de Boston. Es una universidad.
Harvard. Es Harvard. Es como el MIT.
Claro.
O sea, pues sí,
claro,
está en, pero...
Claro, es una universidad del mundo, donde van los mejores, donde hay un cerebro de matemáticas.
Es que hasta
India,
el propio nombre,
Harvard quiere que vaya.
Hasta el propio nombre de universidad lo que dice es la globalización. Claro. Lo que dice es que me tengo que traer al mejor del mundo, si es posible, aquí.
La excelencia sí, por encima de donde vengas, de la clase en fin, social
en
que
el fondo,
representes.
En el fondo, no sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no, David? En el fondo lo que demuestra es una catetada.
Realmente hay razones por parte de la administración Trump desde hace tiempo para esto, ¿no? Es decir, ellos vienen avisando a los gerentes de Harvard de que una cosa son los foros de libertad de expresión y demás, y otro, permitir manifestaciones en contra de Israel, que ha hecho que se sientan muchos estudiantes judíos perseguidos. Entonces, ahí lo que hubo es una ruptura entre las negociaciones que había entre la Casa Blanca y el nuevo equipo de Trump y los líderes de la universidad, ¿no? Que en un principio se negaron a entrar pues en decidir lo que es debería ser, y esta es mi opinión, ¿no? Un sitio sagrado para la libertad de expresión. Y eso, Ángel, es lo que sí de verdad más puede afectarle. Bueno, que el hecho de que les des permiso... Al final depende del Ejecutivo, pero el hecho de que en templos de la libertad de expresión, en un país en el que la libertad de expresión ha sido tan fuerte, y que estés viendo, no solo este, recordemos, hay estudiantes y profesores que están en la cárcel porque han intentado deportarlos, lo han impugnado esta decisión, y están en una prisión temporal a espera de que se pronuncie un juez, ¿no? Por lo tanto, se está atacando un pilar de Estados Unidos, que es la libertad de expresión.
Mira, alguien que ha estudiado allí me está escribiendo y me dice, lo más importante de Harvard es la diversidad.
Exacto.
Imagino que de colores, de religiones...
Un foro de ideas en el que ha estado Ban Ki-moon, Michelle Bachelet, es que Yo-Yo Ma, Luis Alberto Moreno, que era presidente del BID, bueno, gente muy, muy importante.
En fin, David, como siempre, gracias.
Hasta luego.
Adiós, amigo. Precisamente seguimos en Washington. Israel atribuye el asesinato de dos empleados de la embajada israelí en Estados Unidos, precisamente a la campaña antisemita Netanyahu.
Y señala directamente a Europa, y las víctimas son una pareja que fueron atacadas mientras salían de un evento en el Museo Judío. El presunto autor de los disparos es Elías Rodríguez, tiene 30 años, procede de Chicago, y cuando fue detenido gritó varias veces Palestina libre. Esta tarde, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mandaba este mensaje a través de un vídeo.
For these neo-Nazis.
Para estos neonazis, el grito Palestina libre es la versión actual de Heil Hitler. No quieren un Estado palestino, quieren destruir el Estado judío, quieren aniquilar a los judíos que han estado en la tierra de Israel durante 3.500 años.
Claro, un tío que saca una pistola y que mata a una pareja que sabe un acto así ya está calificado por sí mismo. O sea, no tiene el menor perdón de Dios en ningún sentido. Pero claro, el que tampoco quiere un Estado palestino es Netanyahu. O sea, es que... Nadie pensará que esto es una mínima justificación, Dios me libre, pero y menos para esa pobre pareja, ¿no?
Pero sí, si es que está muy claro. Es decir, es más que condenable lo que ha pasado en Estados Unidos.
Es una escalada terrible, como
es
sea así.
Una escalada peligrosa. No es consecuencia de una campaña antisemita. Nadie quiere aniquilar en estos momentos a los judíos, pero sí que en la opinión pública hay un sentimiento cada vez mayor en las últimas semanas de que a quien se está aniquilando es al pueblo de Gaza, y alguien malinterpretando, actuando de una manera equivocada y horrorosa, mata a dos personas ajenas a todo, que no importa la religión que tengan, al grito de libertad para Palestina. Es lamentable, ni siquiera es un argumento para Netanyahu o para no Netanyahu. Yo lo que le preguntaría a Netanyahu, si lo pudiese tener delante, es qué intención tiene él, qué hace él por acabar por lo que está ocurriendo, por lo que está pasando el pueblo de Gaza. Y lo que está haciendo Netanyahu sí que es aniquilar a un pueblo. Se habla de cifras de 50.000, ellos dicen que no son tantas, que nos están manipulando, me da igual. Las que sean 25.000 ya son demasiadas. Pero en cualquier caso, se está prohibiendo el paso de alimentos a gente normal y corriente, como cualquier ciudadano del mundo. Se está permitiendo que mueran niños de hambre. Entonces, ¿hay un movimiento antisemita? Yo no veo el movimiento antisemita.
A ver, a mí me hace gracia que Netanyahu los llame neonazis, a los que hacen eso, cuando él también es llamado neonazi, por cierto, por los que defienden los derechos de los palestinos. Aquí lo grave, efectivamente, es que se esté llevando a las calles lo que es un conflicto que se está produciendo en Gaza, que está ocupando las cancillerías, que es un asunto que yo creo que está polarizando también a los políticos europeos, ¿no? Y con Estados Unidos también a la cabeza, defendiendo a Israel. Pero a mí lo que me preocupa es que eso vaya ya a descender a que delante de un teatro judío, delante de un acontecimiento con miembros de la embajada judía en cualquier país del mundo, terminen efectivamente a tiros al grito de Palestina libre. Yo creo que este es un problema gravísimo que nos va también a producir enfrentamientos, insisto, no solamente cuando en las universidades, antes hablamos de Harvard, hay manifestaciones, que todo eso está bien y todo eso ha pasado, pero yo creo que se están dando pasos gravísimos donde todo eso nos va a producir, yo creo, problemas de seguridad, porque ahí ya no se puede defender. Es que se puede defender todo, se puede defender el derecho del Estado de Israel a que continúe, pero desde luego hay que defender, como bien decía Antonio, el derecho de la población de Gaza.
Vivir.
La población de Gaza, o sea, los ciudadanos,
vivir,
que nada tienen que ver
a vivir
con Hamas, efectivamente.
Yo no sé si somos conscientes, porque somos contemporáneos de lo que está pasando, en Gaza. Es que no es un ataque defensivo. Es decir, es que si Israel tuvo algún argumento o tuvo algo de razón...
Seguro que tal tuvo. Había que reaccionar a aquella matanza.
La ha perdido totalmente.
Es muy difícil defender.
Claro.
Partiendo de la base de que tienes que defenderte de aquel acto de guerra
de
y de
acto,
terror,
claro,
y de lo que quieras.
Terrorista.
Pero...
Y que los tiempos y que jamás es un grupo terrorista y que hay que ir a intentar acabarlo y que tiene que haber una colaboración internacional, pero hay una cosa que está pasando delante de nosotros, que la opinión pública ya se está quedando, y que la Unión Europea, que es aliada de Israel, mucho más que de Palestina,
mira el Reino Unido,
se estén empezando a mover, el Reino Unido diga no, o sea, embargo comercial,
hasta Donald Trump,
ojo,
se está moviendo,
claro,
sí,
a pesar,
ojo,
de lo de hoy,
los gobiernos que saben de verdad lo que está pasando,
imagínate,
allí.
Imagínate. Es indefendible.
Lo que está pasando allí. Hoy 100 camiones, que no es nada, con ayuda humanitaria, habrían entrado en la Gaza mientras siguen los ataques.
Han descargado harina para poder abrir panaderías, suplementos alimentarios y también material médico. Y es una cifra, como dices, muy escasa para poder abastecer a los 2 millones de habitantes. La ONU calcula que se necesitan unos 600 camiones al día. Y a su vez, Israel ha ordenado evacuar 14 barrios en el norte de Gaza para intensificar los ataques contra Hamas. El objetivo, dicen, es crear una zona segura en el sur, libre de terroristas.
Yo pensaba esta tarde, mientras hacía la editorial de las 8, tú ves la guerra de Ucrania y dices, esto acabará. No sé cuándo, tarde, seguro, pero acabará. Al momento Putin estará suficientemente iluminado, el resto del mundo pondrá bien pared y Ucrania cederá lo que tenga que ceder, pero acabará. Pero esto no tiene fin. Yo no veo ninguno.
Bueno, a ver, la solución del conflicto entre Israel y Palestina lleva más de 50 años y no es muy difícil de resolver. Lo que está sucediendo ahora, yo creo que solamente puede haber dos soluciones. Una, la presión internacional, que realmente Europa, que Estados Unidos se comprometa y le digan a Netanyahu que pare, cosa que es difícil, aunque se está haciendo ya algún movimiento en Europa, pero es muy poco. Es claro, es que para cuando la opinión pública abra los ojos y vean lo que nuestros políticos están permitiendo que se haga, ya veremos qué pasa. Y luego otro final posible es la oposición interna en Israel. Unas elecciones, una opinión pública religiosa.
Sí, pero
diga,
en guerra, que haya elecciones.
No. Sí, pero las tiene que haber, porque Israel es un país democrático y tiene que haber elecciones, entre otras cosas porque Israel no está en guerra. Israel está atacando a una franja que ahora mismo es un solar. Es que bombardean sobre ruinas. Es que le están diciendo a la gente, iros aquí, y les bombardean al día siguiente y le dicen, iros al otro
un
lado.
Poco más, un poco
y
más
se
para
van,
allá.
Y otra vez les bombardean. Entonces yo solamente una opinión dura, crítica dentro de Israel.
Un último apunte. Continúa la investigación del asesinato del tal Andrei Portnov en Pozuelo de Alarcón, Madrid, el prorruso ucraniano que se cargaron ayer.
La policía ahora está analizando esos 9 casquillos de bala que se encontraron junto al cadáver. Fue disparado por la espalda frente al colegio de sus hijas después de dejarlas. El asesino contó con la ayuda de 1 o 2 personas más después para poder huir y ahora mismo todas las hipótesis están abiertas y no se puede descartar absolutamente nada sobre el móvil del crimen.
Yo me mojo. Esto es un crimen mafioso, no político. Ni es el servicio secreto ucraniano, ni el servicio secreto ruso o un falso uniforme. Esto es un crimen mafioso de los negocios turbios de este individuo. Es mi hipótesis.
De este individuo que no era tan listo como parecía, porque hizo una transacción en la propiedad a través de un notario y eso dio pistas de dónde estaba.
Es que creo que salía en todos los periódicos todos los días allí.
De dónde estaba viviendo. Por lo tanto, tenía que saber que tenía muchos enemigos como para dar esos pasos en falso. Yo estoy contigo, Ángel, aunque bueno, claro, la investigación está abierta, pero yo creo que efectivamente tendrá mucho que ver con sus negocios particulares, con las mafias con las que él podía tener algún tipo de relación, mucho más con que se haya convertido en un objetivo político por parte de los servicios secretos de Zelensky. Creo que Zelensky no está en esas cosas para fortuna de todos, sino que está intentando acabar con la guerra, ¿no? Ni siquiera Rusia. Yo creo que en esto tiene mucho que ver con alguno de los negocios en los que podía estar involucrado.
Fijaros, yo no voy a aportar mucho, porque antes de entrar estaba hablando con una persona que esperaba que me contara todo, que es el bueno de Juan Baño.
Y te ha dicho
me lo encontré en el pasillo y le he dicho, a ver, Juan, cuéntame esto, que no tengo ni idea de qué. Y me ha dicho que está muy cerrada la policía, que están dedicando recursos y haciendo una investigación muy seria, pero que es muy difícil saber por dónde viene y que ahora mismo están todas las tesis abiertas. Yo creo que está más alejado de la política, lo que apuntabas tú, de lo que podemos en principio pensar. Ahora, yo le comentaba además a Juan, si tiene un contenido político es muy difícil que sea por parte de Ucrania, porque asesinar a alguien en las puertas de un colegio en un país aliado, que además está en una zona que es de las con mayores, bueno, la ciudad más rica de España, con mayor renta per cápita, me parece una metedura de pata de quien haya sido el responsable, salvo que no sea un interés cruzado con falsos agentes, que me decía también, bueno, decir, bueno, los ucranianos ya se están curando en salud, decir, no, si son ucranianos los que lo han hecho, han sido pagados por Rusia. Ahora mismo realmente no se sabe, pero creo que es más alejado de la política de lo que en principio podamos pensar por la vinculación prorrusa que podía tener el abogado asesinado.
¿Algo más?
No, simplemente yo también estoy un poco de acuerdo con lo que contaba Antonio, que decía Baños, ¿no? Que yo creo que esto, la policía va a llegar a una conclusión. Lo que pasa que ahora, lógicamente, todas las hipótesis están abiertas. A mí lo que me tiendo a pensar es en el susto que se debieron de llevar las familias, ¿no? Porque este señor allí asesinado en las puertas de un colegio donde entraban y salían niños, me parece que eso también nos atañe, ¿no? Porque hay cierta inseguridad también cuando acogemos a determinadas personas que cuyas relaciones no son precisamente muy blancas y muy limpias, pues estamos sometidos a todo esto, ¿no? Pero vamos, yo confío en que la policía nos va a dar conclusiones en breve.
Mira, titular del ABC sobre este asunto firman Carlos Hidalgo y Pablo Muñoz, que de sucesos
saben.
Algunos saben. La policía investiga los negocios del abogado ucraniano como móvil de su asesinato en Pozuelo. Andrei Portnov tenía un bufete en Madrid desde donde asesoraba a rusos y compatriotas con activos millonarios de empresas.
Ahora, es una manera de ejecutar un asesinato curioso, nueve
muy
tiros.
Sicario, muy mafioso.
Efectivamente, que eso es algo a lo que no estamos acostumbrados, afortunadamente, en este país.
Gracias, Maite.
Un abrazo, gracias.
A ti no tanto. Gracias, Antonio.
Muchas gracias, un abrazo. Yo también
Expósito.
Te quiero.
La linterna.
COPE, estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Hola, Grimaldo, muy buenas.
Ah, buenas noches.
¿Cómo es Xabi Alonso como entrenador?
Es un entrenador muy cercano, es estricto cuando tiene que serlo.
¿Te ha dicho algo o no ha soltado prenda?
No. Me he despedido de él, igual que yo, todos los compañeros.
¿Tienes el sueño de jugar en el Madrid?
A ver, yo tengo el sueño de jugar en un grande.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
9 de enero de 1978. Número de la suerte, el 5.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos. De bellota ibérico, 50% raza ibérica, por 249 euros. ¿Qué te parece? Y ya que estoy algo de fruta que no queda. Y he visto el melón de origen España, 1,89 euros el kilo. Bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aire de Protos. Mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 1 de junio. Sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 1 de junio, los días viva. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Un porcentaje creciente de energías renovables hace que el sistema sea mucho más inestable. Si no tenemos conexiones con el mercado europeo para sacar fuera esa electricidad, pues la cosa se complica mucho más.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. Dos estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Iberdrola me mima. Porque con mi Iberdrola, además de descuentos en mi factura, puedo ganar un viajazo a mi Conos, coches cero emisiones y mucho más. Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Existen motivos fundamentados para criticar el uso desmedido de la fuerza del ejército israelí en la frontera de Gaza. La legítima defensa no es un salvoconducto para ejercer cualquier forma de violencia y toda acción militar debe someterse al derecho internacional humanitario. Sin embargo, la crítica contra los métodos empleados por Israel no puede servir para atenuar ninguna forma de antisemitismo. Este jueves, en Washington, dos miembros de la Embajada de Israel fueron asesinados por un hombre que los disparó al grito de Palestina libre. Este acontecimiento atroz no es un caso aislado. Es la prueba de un antisemitismo que no deja de crecer en nuestras sociedades. Lo hemos visto en los campus universitarios de Estados Unidos e incluso en el corazón de Europa. En demasiadas ocasiones, el odio y la violencia contra los judíos y contra otros pueblos ha intentado disfrazarse de causas aparentemente justas. La estrategia es burda, pero no por ello deja de ser eficaz. La persistencia con la que la historia ha marcado al pueblo hebreo debería alertarnos sobre esta forma de odio injustificable. Y por más que sea obvio, no debemos dejar de recordarlo. Ningún ser humano, y menos por su condición étnica o religiosa, puede ser objeto de discriminación o violencia. El antisemitismo es una pulsión latente en nuestras sociedades y parece dispuesto a rebrotar con cualquier excusa. Por eso es imprescindible recordar que la crítica legítima al gobierno de Netanyahu nunca podrá servir de coartada para legitimar el antiguo y persistente odio al pueblo judío.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.